Buenos días. Bueno, yo me imagino que vosotros me oís bien, yo me oigo con un poco de eco, ¿todo bien? Vale, genial. Le comentaba ayer a Higinio, Higinio creo que hablábamos ayer por la tarde, le digo, me has invitado a predicar y creo que no me has escuchado. Yo hice trampa, le escuché la semana pasada y le decía, me sonabas un poco duro, como firme y esas cosas. Y le digo, yo soy totalmente opuesto. Entonces, bueno, contaros un poco, si algo que digo os parece gracioso y es un momento bueno de reíros, os podéis reír y eso, en cierta forma, como que me anima y dice, va, se están riendo, qué público tan bueno. Yo sé que no estamos en un espectáculo, sé dónde estamos, pero es mi personalidad, ya lo siento. Ya me estoy metiendo en problemas, ya lo veo cerrar los ojos y dice, no sé yo si vamos a hacer el segundo servicio. No es cierto. Bueno, es un placer conoceros, es un placer veros, estar desde luego en la casa de Dios, es un privilegio en todas las formas. Quizá este año, me imagino que vosotros lo habéis sentido igual, para nosotros llevamos, pues no sé, 2 años sin poder reunirnos en un sitio, entonces, o un año por lo menos, sin poder reunirnos en un sitio. Entonces, el estar aquí con vosotros, compartir esta mañana es un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la oportunidad de abrir la palabra esta mañana con vosotros. Esta mañana, mientras estabas presidiendo el culto, me llamaba la atención lo controversial que eras en el pasaje. El pasaje que ha elegido nuestro hermano, si estáis en Salmos 122 otra vez, quiero que me acompañéis ahí un momento. Salmos 122. Prometo que no te voy a corregir ni te voy a echar a los leones. Ya, no, ya sé, que después luego tenemos otro culto, ya lo sé. También recuerdo el sitio donde estamos, porque yo en esta iglesia hace unos cuantos años me bautizaron, el pastor Manuel Martínez me bautizó en esta iglesia. También recuerdo que aquí abajo de donde estoy yo de pie hay un foso. Entonces, no sé si tengas un botón así como el de los garajes y de repente se abre, desaparece el predicador. Ya está, ya paro, prometo, lo intento. No es cierto, no voy a parar. Entonces, estamos en el Salmo 122 y el hermano comentaba la idea de venir a la casa del Señor. Eso es controversial. Miramos a nuestro alrededor, miramos a las personas que nos rodean y les invitamos a la iglesia, quizás, les invitáis a la iglesia, quizás, y muchos os dirán que no. Eso ya choca. Choca. Una iglesia evangélica, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué se te ha roto? ¿Se te ha roto algo en tu interior para que vengas a una iglesia evangélica? Y muchas veces quizás esa es la forma en la que nos miran. Y la otra razón por la que me parece controversial y muy relevante para el tiempo que vivimos, fijaos en el versículo 6, Salmo 122, versículo 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Si ya habéis leído las noticias, si estáis vivos. Sabéis que Jerusalén, la ciudad, la nación de Israel ha estado en conflicto desde que se recreó, desde sus inicios hasta la fecha. Y en estos momentos, esa oración, pedid por la paz de Jerusalén, es una oración que es increíblemente controversial. Los judíos no son queridos, no han sido queridos, yo creo, nunca. Pero pienso que esa es una cosa que nosotros podemos apropiar también en esta mañana, en nuestro día a día. A lo largo de las Escrituras tenemos diferentes versículos que podemos tomar y podemos utilizar en nuestras oraciones. Muchas veces no sabemos qué pedir. Muchas veces, Señor, gracias por estos alimentos, gracias por este día. Amén. Y nos quedamos ahí. Y muchas veces simplemente podemos acudir a las Escrituras y podemos encontrar pasajes como este. Podemos pedir en el día de hoy, en el día de mañana, por la paz de Jerusalén. Truco. ¿Cómo va a llegar esa paz en Jerusalén? Venga, va, que sé que estoy en la iglesia. ¿Cómo va a llegar? Cuando vuelva Jesús. Exacto. ¿Vale? Entonces estamos pidiendo de otra forma que venga el reino de Dios. ¿Cierto? Genial. Vale, ya está. Venga, estáis despiertas. ¿Habéis tomado café, esas cosas, té, lo que sea que toméis en estas mañanas? Muy bien. Bueno, pues acompañadme pues a Juan. Vamos a estar en Juan capítulo 4 en esta mañana. Y vamos a estar teniendo un pequeño estudio, una pequeña reflexión ahí. Os comentaba que había escuchado lo que vuestro pastor Higinio había predicado la semana pasada, nada más para saber cómo meterme en problemas. Y también lo había pensado para saber un poco qué era lo que habíais escuchado, qué era lo que estabais aprendiendo. Tengo que decir que la decisión del pasaje que os quería compartir esta mañana, que entiendo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana, ya había llegado antes de escuchar la predicación. Entonces, pienso que se complementan bastante bien. Con esa idea, con ese recordatorio de lo que vuestro pastor predicó la semana pasada, y sabiendo que estamos en la iglesia, no quiero la respuesta de domingo por la mañana, contadme, ¿cuál es la mayor historia de amor que podáis pensar? Genial, lo he escuchado por ahí, la mayor historia de amor es la de Jesús, ¿vale? Si se lo preguntáramos a alguien que no fuera cristiano, ¿cuál sería la respuesta, pensáis? Venga, ¿alguno de vosotros habéis tenido una historia de amor? Una historia, una persona que os haya querido increíblemente, cuando se acercaba a esa persona, era casi que se detenía el tiempo. Se acercaba con las flores, el diamante, ¿no? ¿Alguna, quizás? ¿No? Mi esposa, pero si no te he contado la historia de cómo conocí a mi esposa. Sí, en ese caso sí, ¿vale? Podría ser. No lo sé, esa es, desde luego, una historia de amor. Y, bueno, por supuesto, la respuesta de Jesús como la historia de amor más grande, correcto. Entonces, la semana pasada escuchábamos acerca de amar a nuestros enemigos. Amar a aquellas personas que no sería normal, que el mundo nos miraría y diría ¿por qué? Esta no es la respuesta que deberíais estar dando. Y aquí nos encontramos en Juan capítulo 4. Nos encontramos a una nación que de normal no sería amada. De normal no sería querida. De normal no tendría conversación con la nación de Israel. De normal, no. Pero entra Jesús. De normal, vosotros y yo no seríamos amados, al menos por Dios. De normal no sería así. Pero fijaos en diferentes pasajes claves de esta historia. Fijaos en el capítulo 4, versículo 4. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Sí, seguramente habéis escuchado este pasaje predicado, mencionado, o lo habéis estudiado en algún momento. Los judíos ortodoxos, los judíos tradicionales, intentarían evitar la región de Samaria para no tener que cruzar y no tener que encontrarse con algún samaritano. Ese era tal el odio que sentían por ese tipo de personas. Capítulo 4, versículo 6, se nos dice que Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Nosotros en Fraga estamos estudiando el libro de Juan. Estamos teniendo un estudio pasaje por pasaje, a veces versículo por versículo, depende del tiempo que podamos dedicarle, depende de la riqueza que podamos sacar de algún pasaje en concreto. Y una de las preguntas que les hago a la gente con la que estudiamos es ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea del libro de Juan? ¿Cuál es el mensaje principal del Evangelio de Juan? Si lo tuviéramos que resumir de una forma, o más sencillo, ¿cómo presenta el Evangelio de Juan a Jesús? ¿Alguien? Pregunta trampa, venga, vamos, ayudo. Juan, tenemos a Mateo, que presenta a Jesús como el rey, el Mesías de la nación de Israel. Tenemos a Marcos, que presenta a Jesús como el siervo sufriente. Tenemos a Lucas, que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y tenemos, por último, a Juan, que presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¡Genial! ¡Gracias! Acompañadme entonces a Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fijaos, Juan es muy claro, vale, lo dice al final del libro, pero es muy claro respecto a su propósito, su idea, su agenda política, si me lo puedo decir de esta forma. Es muy claro en cuanto al propósito que tiene para con su evangelio, con lo que él escribe. Todos nosotros tenemos libros en casa, tenemos revistas en casa, tenemos periódicos, me imagino, consumimos este tipo de material. Y a veces podemos tener mucho discernimiento y entender cuál es la idea detrás de la persona que haya escrito determinado papel, determinado periódico. Podéis pensar seguramente en algún ejemplo. No lo sé, el periódico El Mundo. De un lado o del otro, no lo sé. El País, el ABC, La Razón. ¿Hay algún periódico por aquí en Pamplona? Échame una mano. El Diario de Navarra. Genial, ese, para un lado o para el otro. Ninguno, nadie es absolutamente objetivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿La Biblia es objetiva? No, no necesariamente. Quiere presentarnos a Dios, quiere presentarnos a Jesús. No he dicho que no os he preguntado si la Biblia es veraz. Sí, eso sí. ¿Es objetiva? No. ¿Vale? Esa idea nos ha presentado. ¿Por qué están presentadas estas cosas? Para que creamos, para que desarrollemos fe. Ah, ¿me quieres lavar el cerebro? Sí. La Biblia, sí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está corrompido. Quiere que nuestro cerebro sea transformado. ¿A qué? A la forma de pensar que tenía Jesús. ¿Podemos estar de acuerdo más o menos en esto? Luego, cuando salgáis, podéis cambiar de opinión, por supuesto. Entonces, regresamos a Juan capítulo 4. Perdón, y versículo 6. Entonces, si Jesús es Dios, es el mensaje que Juan nos quiere presentar, llega un momento en el versículo 6 que nos dice que está cansado del camino. Espera, ¿no quería presentarnos a Jesús como Dios? Sí, pero también, siendo Jesús 100% Dios, es 100% hombre. Entonces llegó un momento en el que él estaba cansado del camino y se sentó. ¿Por qué? Se sentó porque necesitaba pasar por Samaria, porque tenía un encuentro pendiente, ¿verdad? Sé que habéis escuchado este pasaje, sé que lo habéis leído probablemente. Juan capítulo 4, versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¡qué casualidad! Estaba por ahí. Dame de beber. Fijaos cómo Jesús inicia esa conversación. Esto sorprende a la mujer. En el versículo 9 le contesta a la mujer, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. ¿Por qué inicias una conversación? Raro. No lo dice. Esto me lo imagino yo. ¿Por qué? Me llama la atención este tipo de cosas. Fijaos que las preguntas y las respuestas de Jesús, la forma en la que él desarrolla esta conversación, va desde lo que sería normal, nos encontramos en un pozo, hay agua, yo te pido agua, tú me das un poco de agua, normal, a una conversación bastante más espiritual que nos encontramos en el versículo 20 y 21. Fijaos el cambio de la conversación. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a jugar un momento. ¿Cómo pasamos de dame agua a déjame que te explique cómo es que funciona la adoración? ¿Alguna vez has pasado que tenéis una conversación y no sabéis exactamente cómo habéis llegado a un determinado punto? Sí, a mí también. Me pasa más frecuentemente de lo que estoy dispuesto a admitir. Pero yo pienso que en este caso se trata de un movimiento muy intencionado. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Jesús tenía mucha intención de que ese fuera el movimiento. Y en este caso podemos ver un ejemplo de cómo compartir el Evangelio con personas. Porque como decía Higinio, el propósito de una iglesia es, sí, crecer. Es un sitio donde los creyentes, donde las personas que han depositado su fe en Jesús, pueden crecer. Pueden crecer en madurez, pueden crecer en conocimiento de las Escrituras, pueden crecer en determinadas cosas, en servicio los unos a los otros, en dones. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros estemos todavía más cómodos en nuestros asientos, en nuestros hogares, No, para ir a servir más allá. Entonces, aquí podemos encontrar uno de estos ejemplos de cómo podemos poner en práctica aquello que aprendemos. Y en esta idea de poner en práctica, es donde empieza un poco el mensaje. Esto era nada más la introducción. Os veo razonablemente atentos, creo que no se ha dormido ninguno. Gracias. Acompañadme al versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya a estas alturas ya os habéis hecho la idea de que tengo respeto por las Escrituras y mi problema es que tengo demasiada imaginación. ¿Vale? Este soy yo, no son las Escrituras. Sin embargo, ninguno dijo. Quizá alguien quería decir. Podría ser, no lo sé. No estoy diciendo que esto me lo tenéis que creer, ni tenéis que salir de aquí diciendo seguramente los discípulos querían decir. No, yo no estoy diciendo nada por el estilo. Ninguno dijo. Seguramente, en una situación distinta, si no hubiera sido Jesús, quizás alguien hubiera dicho: ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué hablas? ¿Que es una samaritana? ¿Qué hablas con ella? Pero ninguno dijo. Se quedaron callados así como: es Jesús. No vamos a decir nada por si acaso. Y le preguntan. Ellos habían ido a comprar agua y todas estas cosas. Y fijaos el proceso, todo esto, el proceso de aprendizaje. Porque en el versículo 31, los discípulos, una vez que la mujer se marcha, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Toma de tus alimentos. Toma esto que nosotros hemos ido a comprar. Hemos ido a comprar a esa ciudad de donde esta mujer venía, probablemente. Y hemos ido, hemos comprado, hemos venido, hemos cumplido la tarea, hemos hecho lo que nos habías mandado. Y la respuesta de Jesús le dice: mi comida no es que haga la voluntad es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? Versículo 35. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y esta es la parte que me gustaría que sacáramos aplicación para nosotros. Esta es la parte que me parece que podemos aplicar vosotros aquí en Pamplona, en esta iglesia, yo en Fraga, en cualquier sitio en el cual nos encontramos. Porque como discípulos de Jesús, si nos llamamos discípulos de Jesús, si alguien todavía no se llama discípulo de Jesús, todavía no ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, podemos hablar de ello. Será un placer hablar al respecto de ello. Pero si os llamáis discípulos de Jesús, si no os llamamos seguidores de Jesús, tenemos que estar atentos a las necesidades espirituales de la gente que nos rodea y estar listos a presentar el Evangelio. Esto es lo que está pasando aquí. Jesús les dice: vosotros estabais atentos a determinadas cosas, pero tenéis que estar atentos, tenéis que mirar a la situación de los campos, tenéis que mirar a las personas que os rodean. Tres ideas, tres reflexiones, o quizá tres respuestas. Quizá nos podríamos preguntar por qué. ¿Por qué los discípulos de Jesús tenemos que estar atentos a las necesidades espirituales? ¿Por qué? Porque al igual que los discípulos de Jesús, caemos en la tentación de distraernos de aquello que es legítimamente importante. ¿Estáis de acuerdo que el comer es importante? Gracias. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Genial, vale. He escuchado que por aquí en el norte, yo recuerdo alguna vez, unas cosas así de gruesas más o menos, con unas placas que se calientan en según qué sitio, su salecita, todas estas cosas. ¿Estáis de acuerdo? Comer es importante. Estoy hablando de un chuletón ahí serio. Para aquellos que no os gusten los chuletones, bueno, pues he escuchado que hay unos espárragos. La huerta de Navarra es famosa en todas las partes del mundo, más o menos. Comer es importante. ¿Estamos de acuerdo? Genial. ¿Pero qué es realmente importante? En este caso para Jesús, dice, las personas son más importantes. Las personas son más importantes. El comer. Yo recuerdo, mi padre, seguramente vosotros habéis escuchado este dicho también, ¿no? Esta idea de que no importa lo que comas el día de antes, es un poco retorcido, no importa lo que comas el día de antes, sea lo que sea, así te des el mejor atracón, haya sido la mejor boda de tu vida, al día siguiente te levantas en ayunas. El comer es importante, sí, pero no dura para siempre. Los edificios, las cosas, es importante, pero no duran para siempre. Nuestros trabajos, ¿son importantes? Sí. Se ha hablado antes acerca de personas que no tienen trabajo en esta iglesia. ¿Son importantes los trabajos? Sí, pero no son eternos. ¿Son importantes las relaciones que tenemos con las personas? Sí, porque las personas son eternas. Porque alrededor nuestro también tenemos que estar atentos de las necesidades espirituales, porque alrededor nuestro hay personas que tienen una necesidad espiritual que solo Jesús puede llenar. Solo Jesús puede llenar. Fijaos el versículo 25, un momento. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos todavía existen hoy en día. Esta religión, el samaritanismo, existe hoy en día. Como otras religiones similares, como una religión, la religión judía, todavía están esperando un profeta. Están esperando un profeta, un restaurador. No recuerdo si lo tengo escrito por aquí, un Talej, me parece que se escribe. Una persona que va a venir y va a restaurar, pero ese profeta no va a ser eterno para ellos. Ese profeta lo único que va a hacer va a ser confirmarles las creencias que ellos tienen. Y en lo que se refiere a su vida, pues si has vivido una vida más o menos agradable, más o menos buena, tendrás una muerte inocente. Y ya está. Pero tienen esa esperanza de que va a venir un profeta. Esa es la conversación que la mujer le dice. Nuestros padres adoraron en este monte. Y los judíos dicen que se tiene que adorar en este sitio. Estamos confundidos. Sabemos que tiene que venir un Mesías, y cuando Él venga nos va a explicar todas las cosas. Sabemos, tenemos esa esperanza. ¿Y qué pasa? Las personas que tenemos a nuestro alrededor, este año hemos sido todos, hemos sido sacudidos espiritualmente, mentalmente, físicamente, mente. Nos han sacudido de todas las formas posibles. ¿Cómo hemos salido nosotros los cristianos, los creyentes? ¿Hemos salido adelante? ¿Sí? ¿Gracias a Dios? Más o menos. Vale, espérate, todavía me estoy tambaleando aquí, pero ¿sabes qué? De todas formas, de una forma o de otra, mi esperanza está puesta en Jesús. Mi esperanza está puesta en alguien que no se tambalea. Mi alrededor, aquello que no es eterno, se tambalea. Pero mi Señor no. Las personas que nos rodean, no sé si tienen el mismo cimiento. ¿Vosotros pensáis? ¿Podéis pensar en alguien? ¿Alguna persona en vuestra familia? ¿Alguna persona en vuestro entorno? ¿Alguna persona cruzando el rellano de vuestros hogares que quizá no tiene una esperanza similar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar atentos? Porque en el fondo es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad y nuestro gozo también. Fijaos el versículo 38 conmigo. Dice, yo os he enviado, Jesús está hablando en este momento, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Y dónde está esto? Perdón. ¿Dónde está? Ahí está, versículo 36, perdón, se me había perdido. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hay gozo en esto, hay gozo en, no en segar los campos, pero en tratar con personas, en ayudar a esas personas a dar su siguiente paso en su caminar espiritual. Dar el siguiente paso idealmente en su conocimiento de Dios. Hay gozo en ello. Nos dice que hay diferentes personas, aquellos que siembran y que siegan, claro que sí. Bueno, entonces estas son básicamente las ideas del por qué. ¿Por qué? Bueno, fijaos esta idea entonces, que los discípulos estaban distraídos por algo legítimamente importante. Hemos hablado, ya sé que me estoy un poco repitiendo, perdón. Distraídos por algo legítimamente importante. Habían ido a buscar la comida y la habían traído. Una tarea necesaria y seguramente instruida. Esta parte os la voy a preguntar, no hace falta que la respondáis en voz alta. Pero vosotros y yo, tú y yo, no estoy mirando a nadie, así que no os sintáis ofendidos. Tenemos tareas en nuestro día a día que puede ser que nos distraigan de lo que tenemos que hacer. No sé si podéis pensar en alguna, independientemente, individualmente. Yo puedo pensar en una. Os comentábamos que mi familia y yo estamos sirviendo en Fraga. Estos tres últimos meses, más o menos, sí, hace tres, cuatro meses, yo he empezado a trabajar para una ONG, o había empezado a trabajar para una ONG. También estoy siendo profesor de inglés a tiempo parcial y luego estoy intentando, ahí no tengo tanto éxito, ayudar en casa con mi familia. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que entre una cosa y la otra y aquella y salgo corriendo de un sitio para ir a llegar a otro. Y luego cuando acabo y de mientras estoy en casa, estoy pensando en todo lo que tengo que estar haciendo. ¿Alguien me sigue? ¿A alguien le pasa algo parecido? sé que habéis visto ¿cómo se llama? La parábola del buen samaritano. Tres personas. Cada quien, increíblemente apresurado. Vamos corriendo, vamos a tal sitio, vamos a tal otro. Vamos por ahí y tal. Y el hombre que está ahí nos pasa. Estamos distraídos. Son las cosas con las que estamos distraídos malas. Si alguna de estas cosas fuera pecado, estoy de acuerdo, eso es algo que tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarlo, tenemos que verlo de la misma forma en la que Dios lo ve. ¿Estamos de acuerdo? Pero es legítimamente bueno el trabajar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Descansar. Parar un momento si podéis. Os reto a eso, me reto a esto. Es algo que he estado intentando hacer. Como de, vale, imaginaos, vale, no me puedo acercar demasiado. ¡Ah! En fin, imaginaos que estoy hablando con una persona y ya sé que tengo que estar pensando que tengo que ir corriendo a tal sitio. En uno de esos momentos, darme cuenta de que la relación que tengo con esa persona, la interacción que puedo tener en este momento, quizá es sagrada. ¿Me explico? Quizá no voy a volver a ver a esta persona. Y este año creo que ha sido ese sentimiento mucho, mucho más marcado. Todas las personas que nos rodean han sido afectadas, tocadas de alguna forma por la brevedad de la vida. ¿Habéis pensado que igual como los discípulos de Jesús, cada vez que vamos a Mercadona o a Eroski o a donde sea que vayáis a comprar, quizá sea la última vez que veáis a esa cajera, a ese cajero, a ese reponedor? Pero tengo que correr, es que tengo que llegar a mi casa. ¿Qué podemos hacer al respecto? He visto que por ahí teníais folletos. No sé si lo hacéis. ¿Pasáis folletos más o menos? Igual este año no tanto. ¿Más? ¿Malo, malo, malo? ¿No se hace? Vale, no sé, lo que queráis. Una idea. Un desafío. Si os dan algo, dádselo vosotros. Dadle a vosotros también. Nos dan los recibos de cuando pagáis. Ah, mira, gracias. Mira, tengo una cosa para ti. ¿No me has dado tú algo? Toma. Una idea, en fin, una idea. Los discípulos estaban mirando sin ver lo que tenían delante. Fijaos que este es el desafío que les hace. Alzad los ojos. Maestro, come, rabí, come. No estás comiendo, necesitas hacer esto. Alzad vuestros ojos. Dejad de miraros el ombligo, dejad de mirarnos. Dejamos de mirarnos el ombligo. Y miramos a las personas que están a nuestro alrededor. Esta es otra parte en la que hay más dedos apuntándome a mí que a vosotros, os prometo. Vosotros intentáis, imagino, voy a asumir lo mejor de vosotros, ¿os parece? Genial. Vosotros intentáis, imagino, compartir el Evangelio con las personas, siempre que haya oportunidad. Muchas veces decimos, bueno, si el Señor abre una oportunidad, si el Señor abre una puerta, le explicaré acerca del Evangelio. ¿Alguna vez alguien ha respondido de esa forma? Y luego resulta que la persona no... Es que no me ha preguntado, es que no ha habido oportunidad, es que... Estoy de acuerdo, hay muchas veces en las que, es imposible. Pero muchas veces yo espero, deseo, que la pregunta sea la misma que el carcelero en Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? A veces. Señor, esta persona no me ha preguntado acerca de qué tiene que hacer para ser salvo. ¿Sí? ¿Me seguís? No me ha preguntado qué necesito. No me ha preguntado qué es lo que yo creo. No me ha preguntado cómo se llega al cielo. No me ha preguntado ABCD. ¿Os habéis fijado en la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana? Vale, no vamos a poder decirle a una persona, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Porque eso son palabras para pelearse, ¿estáis de acuerdo? Pero, fijaos la transición, una necesidad a una mucho más importante. Agua, vienes a buscar agua a un pozo, vienes a comprar cosas al Mercadona, vienes a comprar lo que sea, estás en el parque. Estás en un bar, estás en una cafetería, estás en un hospital. Esta es una necesidad importante, es una necesidad relevante, legítima. Déjame contarte acerca de una mucho más. Una conversación que suelo tener de vez en cuando con personas es, oye, no sé vosotros, ¿qué tal habéis pasado el bicho este durante este año? ¿Qué tal habéis sacado? ¿Cómo ha sido para vosotros y vuestra familia y tal? Buah, pues no sé, pues ha sido tal, otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. Mira, ¿sabes qué? Si no fuera porque Jesús está en mi vida, no sé cómo hubiera salido adelante este año. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con Jesús? Sí, es que mira, yo creo en el Señor Jesús, yo creo en el poder de la oración. Mira, no, si tienes 2 minutos, ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? No te voy a incrustar la Biblia adentro de tu esófago ni nada de estas cosas. Hay una forma en la que pueda servirte en este momento. Y abrimos una puerta para quizás dentro de un par de días reanudar esa conversación con esa persona. Es un interés legítimo, es una necesidad legítima y es un cambio de perspectiva. Ya no es yo, sino nosotros. Los discípulos, al igual que nosotros, necesitaban cambiar su perspectiva. Nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva. No somos nosotros los importantes, somos trabajadores. Jesús dijo, os envío a los campos a segar lo que vosotros no labrasteis. Aquí en Pamplona estoy seguro que tiene que haber personas que han escuchado de alguna forma o de otra el mensaje del Evangelio. En Fraga hay personas que de una forma o de otra han escuchado el mensaje del Evangelio. Hay una semilla, hay un inicio. Quizá es nuestra labor, perdón, es nuestra labor el trabajar en esos campos. No es una obligación. Esto es una cosa que quiero que entendáis. No es una obligación. Nadie va a estar, imagino, la semana que viene. Hermano, has compartido esta semana. Has obrado, has labrado. Me meto contigo porque también. ¿Has hecho algo esta semana? Ahí, hermano, tenemos que trabajar, ¿eh? ¡Zasca! No, nada por el estilo. Es nuestro privilegio. Si Dios ha obrado en vuestras vidas, si habéis visto un cambio en vuestras vidas o simplemente vuestra vida es mejor ahora, gracias a Jesús, espiritualmente hablando, eternamente hablando, y os puedo garantizar que sí lo es, eternamente hablando, es mejor ahora que antes de Jesús, tenemos una responsabilidad para con Dios, para con nuestro Maestro, para con nuestro Salvador. Los discípulos y muchas veces nosotros mismos estamos faltos de compasión. Nos falta esa compasión. Hay una canción, no me acuerdo exactamente de la letra, pero es de un grupo americano, que dice, rompe mi corazón por aquello que rompe el tuyo. Que pueda ver a las personas, que pueda ver la situación de las personas con los mismos ojos con los que tú los ves, hablando hacia Dios. Un poco una canción, estilo oración, estilo lo que queráis. Ah, sé que es una canción, pero si queremos verla y defender, nosotros defendemos aquello que creemos en base a las escrituras, ¿verdad? No en base a lo que alguien, a lo que un cantante dice, no en base a lo que una persona dice, ni siquiera un pastor. Acompañadme a Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Quiero que veáis un contraste en este, porque este siento que es un contraste que existe en mi vida, más de lo que me gustaría que estuviera. ¿Vale? Mateo 9, versículo 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo ganas de irse a su casa a tomar un refresco. No, ya sé que no. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Estaban esperando algo, estaban buscando algo, tenían una esperanza que era infundada. Un profeta que vendría quizás algún día a restaurar una actitud, una conversación, un ser buena persona durante el resto de mi vida. Pero Jesús los miró y tuvo compasión. A mí me falta compasión. Yo estoy en Fraga. Os cuento cuando tengo menos compasión. Ya sé, me estoy metiendo demasiado en problemas. Mea culpa, mea culpa. Cuando estoy conduciendo, ¿a vosotros os pasa cuando estáis conduciendo que tenéis poca compasión acerca de las personas que están delante vuestro? ¡Oh, quítate! Puede ser. O la persona que frena antes de lo que debería de frenar, porque no sé vosotros, pero yo estoy dispuesto a abrir una autoescuela para poder enseñar a todo el mundo acerca de la conducción. Tengo menos compasión. Quizá veis a alguien, vemos ahora sobre todo a personas con la mascarilla más o menos bajada. Ay, esta gente que no está cumpliendo las cosas. Tengo menos compasión. Veo a alguna persona, porque yo sé más. Tengo menos compasión, porque yo pienso que yo sé más. No sé, ¿os pasa? No, igual no. Fijaos el contraste entonces. Jesús tuvo compasión de las multitudes, las personas mucho más importantes que Jesús. Y acompañadme a Mateo 16, versículo 22. Mateo 16, versículo 22. Madre mía, cómo corre ese reloj tú. Vale, ya voy. Mateo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Sí, eso dice. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuál es la respuesta de Jesús al respecto? Una respuesta que yo y nosotros tendríamos que tener mucho más a menudo. Ten compasión de mí. Uy, no, no me voy a acercar. ¿Cómo te voy a dar un pasaje, un folleto? ¿Cómo te voy a contar acerca del Evangelio? ¿Cómo voy a hacer todas estas cosas? Me vas a rechazar. No voy a ser tu amigo ya nunca más. ¡Ay! Déjame que tenga compasión de mí mismo. Me pasa. ¡Ay, el vecino! ¿Cómo le voy a contar al vecino acerca del Evangelio? Si tengo que aguantarlo, aguantarla. ¿Cómo voy a tener compasión del vecino? Seguramente no. Y seguramente no tan drástico. Os estoy pintando ejemplos muy brutos, en alguna forma. Pero a mí me pasa. Y pienso que podemos aprender de este pasaje. Pienso que podemos alzar nuestros ojos, ver lo que tenemos a nuestro alrededor y encontrar a una persona que tenga necesidad. No os digo que nosotros no somos Dios. No podemos, igual no podremos suplir esa necesidad. A ver, mira, es que estoy muy enfermo. No vamos a poder hacer nada respecto a esa enfermedad, pero podemos hacer algo respecto a las circunstancias. No vamos a poder hacer nada respecto a su presente. Igual. O igual sí, igual podemos ir a hacer la compra a esas personas. En fin, sois personas inteligentes, seguramente se os ocurre algo. Pero podemos hacer algo respecto a su eternidad. Podemos presentarle a alguien que puede hacer algo respecto a su eternidad. Entonces, os contaba que soy profesor de inglés. Tengo la mala costumbre de dejar deberes a mis alumnos. Lo sé, lo siento. Mirad a vuestro alrededor. Ahora, yo no estoy mirando. Buscad a alguien a quien podáis rendirle cuentas en esta semana, si queréis, si estáis dispuestos a hacer esta cosa. Mirad alrededor vuestro, derecha, izquierda, lo que sea. Quizá haya una persona que os pueda... Hermano, hemos sembrado esta semana, hemos labrado esta semana. Solo hacedlo si estáis dispuestos a buscar a alguien que pueda tener una necesidad alrededor vuestro y presentarle al Señor, de una forma o de otra, de la forma que os sea más cómoda, pero de la forma que sea más compasiva hacia esa persona para la eternidad. Habéis sido muy amables. Muchas gracias por escucharme.